COPE Extremadura.
Estar informado.
Afrontamos las últimas horas de este miércoles plagado de noticias en nuestra región. El tren ha circulado por el Congreso de los Diputados, Almaraz y el regadío de Barros han llegado a Bruselas y en Extremadura se ha vuelto a hablar sobre el decreto de medidas fiscales del Ejecutivo de María Guardiola, que es motivo de enfrentamiento político. Vamos por partes. La presidenta de la Junta está en Bruselas, donde va a acudir este jueves al pleno constitutivo de la nueva legislatura del Comité Europeo de las Regiones. En su cartera varios asuntos, principalmente la continuidad de Almaraz y la financiación para el regadío de Tierra de Barros. Sobre la central nuclear se ha reunido este miércoles con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera. Un encuentro en el que le ha pedido que interceda para que se cancele el cierre de Almaraz. Una reunión que ha servido para poco o para nada, teniendo en cuenta que Rivera tiene la misma posición del Gobierno de España, la misma que tenía cuando formaba parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Yo he puesto en manifiesto cuál es la situación en Extremadura con respecto a las empresas, con respecto a los impuestos y con respecto al coste que tienen que asumir las empresas, y la vicepresidenta, bueno, pues se ha ceñido a que plantee esta cuestión en el Gobierno de España.
Nada nuevo, por tanto. A ver, el Gobierno dice que las eléctricas no han pedido la continuidad de las nucleares, pero las eléctricas afirman estar dispuestas a hablar siempre y cuando se baje la carga fiscal sobre ellas, porque con los impuestos actuales es inviable la explotación a futuro. La carga fiscal de las centrales nucleares españolas se ha incrementado más de un 70% en los últimos 5 años. Con respecto a Almaraz, de los 435 millones de euros de impuestos que tendrá que abonar la propietaria en este 2025, 120 millones se quedan en Extremadura, de los que 80 corresponden a la ecotasa autonómica. El PP de Extremadura viene pidiendo una rebaja de la tasa en Resa, pero no contempla bajar la ecotasa regional, lo que se puede entender como una contradicción. El portavoz del PP en Extremadura es José Ángel Sánchez Juliá.
Porque el gobierno de María Guardiola no ha bajado, no le ha subido los impuestos a la central nuclear de Almaraz. El problema con el que se encuentran las centrales nucleares es que la tasa de Enresa, el gobierno de España se la ha subido un 30%. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es no sacrificar los ingresos ahora mismo que tiene la Junta de Extremadura, sino que se le bajen los impuestos que sí que se le han subido a las centrales nucleares en nuestro país.
De esta manera, el Partido Popular sale al paso de la petición de Vox de que se baje esa ecotasa autonómica. Óscar Fernández Calle es su portavoz en la Asamblea de Extremadura.
Ella misma ha manifestado que es fundamental la bajada de los impuestos que soporta la central para garantizar esa continuidad que anhelamos y, por supuesto, para garantizar la de los miles de puestos de trabajo que dependen de ella. Bueno, pues estamos de acuerdo, pero es que en ese empeño también debe implicarse la Junta de Extremadura en primera persona. Y la manera de implicarse es ayudando a esa continuidad con una bajada de los impuestos autonómicos, en este caso de la ecotasa, que es la que grava a la central nuclear.
Hemos hablado también con Vicente Sánchez, que es el presidente del clúster de la energía de Extremadura. Habla de la ecotasa, entiende que se quede ese dinero en Extremadura, pero cree que es menos de lo que se queda en otras comunidades autónomas como Cataluña, que tiene 2 centrales nucleares. Menos en proporción. Hay que recordar que de los 435 millones que deja Almaraz en impuestos, 80 corresponden a la ecotasa autonómica.
Bueno, ¿qué pagan hoy la ecotasa? Bueno, yo en principio no lo veo mal, porque yo creo que es una cantidad que está muy bien, ¿no? Para que se quede en Extremadura por la proporción de lo que genera como negocio, ¿no? Pero como te digo, yo creo que al final siempre nos pasa lo mismo a los extremeños, que estamos ahora preocupados por la ecotasa, y estoy convencido que en Cataluña las 2 nucleares que hay dejan mucho más dinero en Cataluña que lo que han dejado aquí Almaraz, ¿no?
Y por cierto, hemos conocido esta tarde que el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado el visto bueno a la construcción de un segundo almacén temporal individualizado en Almaraz, que deberá estar disponible antes de noviembre de 2027, fecha prevista de cierre de la primera unidad de la planta. Últimas horas de este miércoles 19 de febrero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Blas Sánchez y escuchas La Linterna en COPE Extremadura. Mañana jueves, día 20, se prevé poca nubosidad en la región, cielos limpios con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas al alza. La máxima en la provincia de Badajoz será de 21 grados, en Cáceres 19.
Ven a celebrar el vigésimo aniversario de FIO, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que se celebra del 21 al 23 de febrero en el Parque Nacional de Monfragüe. Consulta todo el programa de actividades de FIO 2025 en fioextremadura.es y este año como novedad, rutas con inscripción previa. Cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Bueno, hemos hablado de Almaraz y de Almaraz nos vamos a Tierra de Barros y a su regadío, porque María Guardiola se ha llevado a Bruselas el plan de nitratos y un informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre el impacto del proyecto en torno a las masas de agua. Esta documentación la había pedido la Comisión Europea para seguir dando pasos en este proyecto. Guardiola espera avances para que se pueda financiar a través del FEADER.
Nosotros ya hemos completado la documentación que exigía la Comisión con respecto al impacto de las masas de agua. Tenemos un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y tenemos también un plan de nitratos para el tema de la contaminación, y lo que queremos es seguir trabajando juntos para que cuanto antes pues ese proyecto pueda ser incluido y financiado por FEADER sin renunciar, por supuesto, a la financiación del Gobierno de España.
Hay que recordar que hace solo unos días la comunidad de regantes de Tierra de Barros reconoció que si no hay financiación europea, el proyecto está muerto. Hemos hablado de Almaraz, hemos hablado del regadío de Tierra de Barros y hay que hablar del tren. Otra vez el tren, porque el Partido Popular ha cargado este miércoles en el Congreso contra el PSOE y lo ha hecho el líder de los populares, Núñez Feijóo, dirigiéndose al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de destinar cientos de millones de euros a trenes en Marruecos, olvidándose del ferrocarril en Extremadura.
Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa, sí hay dinero, ¿no?
Claro que no todo es negativo con respecto al tren en Extremadura. Hoy, por ejemplo, ha visitado la región el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Se llama José Antonio Santano. Ha estado en el bypass de Mérida, cuyas obras ya están terminadas. Esto va a permitir tener 12 circulaciones más de trenes Alvia en la región. O la variante de Zafra, cuyas obras concluirán antes de fin de año.
Lo que hemos hecho hoy es comprobar sobre el terreno que el bypass está terminado, y lo está, es decir, que desde el punto de vista de obra no hay nada más que hacer. En este momento lo que estamos haciendo es, desde el punto de vista de la administrativo, es la tramitación que tiene que desembocar en la presentación de toda la documentación ante la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria para que finalmente autorice la puesta en funcionamiento de este tramo, ¿no?
Un día más hay que hablar del hermano del presidente del gobierno y la investigación judicial por su cargo en Diputación de Badajoz. Este miércoles hemos conocido que la acusación popular ha pedido a la jueza Beatriz Viedma que llame de nuevo a declarar a David Sánchez tras la presentación de unos informes de Diputación que contenían la memoria de su trabajo y que se firmaron de forma manuscrita y no fueron enviados por medios telemáticos en los que quedara constancia de su fecha de emisión. También pide a la jueza que llame a declarar a Luis María Carrero, exasesor de Moncloa y que es actualmente jefe de sección en la Diputación. La acusación popular, o lo que es lo mismo, la organización Manos Limpias, tiene sospechas de que Sánchez y Carrero elaboraron estos informes una vez se ordenaron las diligencias por parte de la jueza. Imagínate que no tienes internet en el móvil. Te puede dar un ataque de nervios en estos tiempos que corren con tanta dependencia del dispositivo. Parece mentira que esto pueda seguir ocurriendo. Pues bien, hay zonas en Extremadura, hay localidades donde ocurre. Por ejemplo, Guijo de Galisteo. Hay un problema con la cobertura. No se puede hacer nada que necesite de internet. Este vecino, que vas a escuchar a continuación, estudia en Salamanca, pero esto es lo que le ocurre cuando vuelve a Guijo de Galisteo.
Cada vez que bajo al pueblo es que sabes que según cruzas la parada del pueblo, que ya es la entrada, sabes que ya estás incomunicado. Sabes que la cobertura allí no la hay y según pasas aquella zona ya estás concienciado de que vas a estar incomunicado a no ser que estés en casa con internet, con wifi, que ya es lo que tenemos. Eso es así. Y es que es una pena que a estas alturas de vida, vamos a decirlo así, tengamos que andar así todavía.
La alcaldesa Raquel Domínguez espera que en abril se instale una antena que ponga solución a estos problemas de cobertura.
Y que se prevé que pues que en el segundo trimestre de este año el problema que tienen los vecinos de Guijo de Galisteo en cuanto a la cobertura pues se quede ya arreglado.
Nos quedan unos segundos para llegar a las 8 de la tarde. Escuchas La Linterna en COPE con Expósito.